Cinco meses después de haberse encontrado en el batallón 14 del ejército los restos óseos del maestro Julio Castro, un nuevo hallazgo se produjo ayer a pocos metros de aquel lugar. Según la primera información brindada por el secretario de la Presidencia, Alberto Brexia, se trataría de un esqueleto completo que se encontraba cubierto de cal y del que aún no puede conocerse con certeza si pertenece a un hombre o a una mujer. Lo concreto es que, con esta nueva localización, ya son cuatro los cuerpos que han sido ubicados por el equipo de antropólogos que se ocupa de este tipo de tareas. Así lo destacaba el doctor Brexia ayer ante la prensa.
Nada más de decir que esto se trata de un nuevo hito, de un nuevo logro en esta tarea que se viene llevando a cabo y donde yo tengo que destacar particularmente la tarea del equipo de arqueología forense de la Universidad de la República, que está trabajando en un convenio con la Presidencia de la República, y a través de ese convenio con la Presidencia de la República habrán asegurado su trabajo durante un año más. O sea que, de alguna manera, pese a lo penoso del episodio, nos complace que los esfuerzos realizados desde Presidencia de la República vengan dando sus frutos.
¿Cómo se desarrollan estos trabajos? ¿Cuáles son los pasos que siguen? Vamos a conversarlo a partir de este momento con el doctor José María López Mas, antropólogo, coordinador del Grupo de Investigación en Antropología Forense de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Doctor López Mas, buen día.
Buen día, ¿qué tal, Emiliano?
¿Dónde lo hemos ubicado? ¿Allí mismo?
Sí, aquí en el Batallón 14.
Se anunciaba para esta mañana la presencia del presidente de la República, ¿ya ocurrió?
No, aún no.
Bueno, quiero preguntarle a propósito de este hallazgo en particular, el que fue revelado en el día de ayer. ¿Cómo se produjo?
Bueno, nosotros habíamos parado a trabajar fin de diciembre. En enero no se trabajó, retomamos los trabajos el 2 de febrero y hubo una serie de lluvias, complicaciones, y empezamos aquí realmente hace 15 días. Volvimos al lugar donde habíamos parado el 30 de diciembre, que es el área en la cual se encontraron los restos de Julio Castro. Y era lógico seguir en esta zona, que quedaba área sin excavar, y bueno, fue en esas circunstancias que se encontró, ¿no?
Estos restos fueron enterrados en condiciones similares al caso del maestro Julio Castro.
Sí, es el mismo patrón, hay unas bolsas de alpilleras con cal, que es lo que se puede apreciar hasta ahora, que es muy poco, ¿no?
¿Puede saberse con estos hallazgos cuándo se produjo el enterramiento, cuándo se produjeron los enterramientos en esos lugares? Digo, sobre todo por lo que está pendiente conocer, a propósito de si fueron enterrados originalmente allí o si en principio se encontraban en otro lugar y fueron trasladados más tarde para que quedaran en sitios de más difícil acceso.
Eso se nota claramente que están articulados. Al respecto de la ficha de la cual fueron hechos, es parte también de una pericia más amplia, ¿no? En el caso de Julio Castro se encontró una moneda en un bolsillo de su camisa que acotó, digo, claramente. A veces la ficha del enterramiento se vincula con la fecha de desaparición de la persona, pero faltan pericias un poco para ver eso, ¿no?
Pero entonces, en definitiva, ¿estamos hablando de los enterramientos originales o puede tratarse de una segunda localización?
No, son enterramientos primarios, originales. Esto es gente que la trajeron aquí y le fue enterrada. En el momento, fue ejecutada acá, o la trajeron poco tiempo después, antes de que se cadaverizara el cuerpo, ¿no?
Entonces, ¿qué implican estos hallazgos con respecto a la versión que durante tanto tiempo circuló de que había existido una operación de remoción, aquello que se llamó Operación Zanahoria?
Bueno, eso tiene sus propias bases, ¿no? Es decir, que se demuestran que eso existió. En un primer momento había, en el conjunto de la información verbal, entre comillas, oficial y extraoficial, siempre se manejó esa operación. Poco a poco, en los trabajos de campo nuestro, fuimos encontrando pruebas de que eso realmente había ocurrido. Lo más interesante fue en el batallón 13, atrás de un arco, en una cancha de fútbol, un fragmento de un radio correspondiente a un quinto cuerpo, ¿no? Es un resto residual en un área muy remocionada donde había testimonios que había habido entierro. Es decir, para nosotros la presencia zanahoria ya se fue demostrada, se encontraron restos residuales de cuerpos en zonas muy alteradas. Entonces existe como posibilidad. Esta área estaría involucrada en trabajos de ese tipo. Pero estos cuerpos que hemos encontrado, tanto el de Julio Castro como el que se encontró ayer, lo que serían cuerpos que no fueron localizados en esa operación, desde nuestro punto de vista.
Uh-huh. Excepciones a esa operación de remoción.
Exacto.
¿Qué más se ha podido avanzar con respecto a estos restos, hombre, mujer, por ejemplo, ese dato, ahora en la mañana, se ha podido...
No, muy prematuro, porque el hallazgo se produce en una trinchera muy angosta, de cierta profundidad, y tenemos todo un trabajo durante el día de abrir el área para aproximarnos con comodidad que nos permita realizar todas las observaciones y los peritajes en comodidad. Eso nos va a llevar toda la mañana.
Mm. ¿Qué responde usted a propósito de algunos cuestionamientos que se han escuchado ayer en torno al momento de esta localización? El coronel retirado José Araújo dijo a Últimas Noticias: cada vez que hay una ley o un evento y el gobierno se encuentra con 7.000 problemas, López Mas saca un cuerpo de la galera. El coronel retirado consideró que es extraño que este cuerpo aparezca unos días antes del acto de realismo mágico donde nos van a ser responsables del caso Hellman por una imposición de un organismo extranjero. Y agregó: la última vez pasó lo mismo, cuando el Parlamento iba a votar sobre la ley de caducidad, ocurrió lo mismo, son demasiadas casualidades.
Yo no tengo nada que responder a ese señor, si mi trabajo es un trabajo técnico, si alguien pide detalles técnicos, si alguien pide un arbitraje científico, internacional, lo que sea, yo tengo la mejor disposición, pero ese señor no tengo nada que responderle.
Hay otro militar retirado, Elmar Castiglioni, que lo que cuestiona es que no se está cumpliendo con la filmación permanente en video. Dice: el camión de comunicación llegó 2 horas y media después que encontraron el cuerpo. Nosotros y la opinión pública exigimos que se cumpla con el protocolo. ¿Está pasando eso efectivamente?
Mire, se supone interceder. Acá es el ejército que filma, así que no sé a quién se dirige. No, yo no recibo esa... Y se reclama un problema con el ejército.
¿Pero la filmación está ocurriendo? ¿Hay un trabajo de video continuo?
¿Cómo? Ah, nosotros nos filman todo el tiempo.
Digo, porque esto alimentaría, si no se está haciendo, alimentaría la especulación sobre que el momento de localización o de notificación de una localización se puede manipular.
Mire, yo prefiero no entrar en eso, ¿no? Porque pues terminamos con algo no habrán hecho, ¿no? O sea, yo no quiero bajar del nivel de reflexión en el que fui convocado a hacer este trabajo, no sé, con todo respeto, ¿no? Sí, pero me remito a lo que es mi ámbito de competencia, ¿sí? Y el nivel de conceptual en el que se refiere, ¿no? No quiero entrar en especulaciones. Uh-huh. No me corresponde a mí tampoco tocar el tema de esa perspectiva.
Uh-huh. Pero usted señalaba que la filmación la hace el ejército mismo.
Sí, claro.
Otra pregunta: ¿cómo es que llegan ustedes a estos lugares? Quiero decir, ¿tienen información que señale el lugar preciso donde están enterrados o estarían enterrados los cuerpos? ¿O lo que desarrollan es una búsqueda amplia de la zona que termina arrojando después un resultado como el de ayer?
Mira, hay diferentes tipos de información que a veces se suma, como puede ser la testimonial, los informes internos del ejército, por diferentes vías. Pero hay también un trabajo de peritaje, ¿no? La información esa nosotros la chequeamos con la foto aérea, y operaciones de la magnitud de la zanahoria dejaron trazas, ¿no? Que hay bosques que se ve que fueron afectados entre la foto aérea del 81 y el 84. Es decir, hay una serie de evidencias sistemáticas que van acotando el área, y luego nos encontramos con de repente unos cuantos miles de metros cuadrados que nos lleva unos meses excavar con la pala, ¿no? Pero esa es la metodología.
En este caso en particular...
Exacto, es esto.
En unas declaraciones que usted formuló a la revista Políticas, que edita la presidencia, sostenía: ha mejorado y se ha incrementado la calidad de la información. La intencionalidad, la voluntad es variada, porque gente muy bien intencionada a veces cree que vio cosas que no vio, y nos corresponde a nosotros verificar esa información, ya que es a partir de ella que podemos seleccionar un espacio geográfico para buscar. Mi pregunta apunta a saber cómo se realiza esa decantación de la información que reciben.
Y bueno, las personas facilitan la identidad, entonces es claro que la persona estuvo donde dice que estuvo cuando vio lo que dice que vio. Eso es un primer chequeo entre una información anónima y una que no lo es. Después que la persona esté hablando del mismo lugar que uno piensa, ¿no? Los batallones cambiaron de nombre, la fisonomía de la ciudad y del campo también. O sea, hay un montón de niveles de chequeo hasta que una información de una persona señala un lugar donde nosotros podemos hacer una actuación arqueológica.
¿Qué tipo de fuentes son las que brindan la información?
Tenemos variadas. Desde personas, desde que llegan a organismos de derechos humanos, familiares, anónimos, mail, de todo tipo.
¿Y ha habido un cambio en esta materia después del hallazgo de los restos de Julio Castro? Porque las características especiales que tuvo el caso de Julio Castro, ahora que se localizaron sus restos, dieron para interpretar que era un quiebre, digamos, que ese hallazgo era un quiebre en todo este proceso, en la medida que, por ejemplo, se podía verificar ahora que Julio Castro había sido ejecutado, ¿verdad? Que no era que simplemente, entre comillas, hubiera fallecido durante la tortura, sino que directamente se lo mató con un disparo, por lo menos con un disparo en la cabeza, etcétera. ¿Hubo cambios en cuanto a la disposición a pasar información desde aquella fecha del año pasado?
Sí, se nota un aumento, ¿no? Es verdad que fue muy emblemático el caso de Julio Castro y que removió a mucha gente que se ve que pensaba que tenía información que podía ser de utilidad. Aumentó el volumen con la heterogeneidad de siempre, ¿no? Testimonios de diferente calidad que en una extremada proporción realmente es la que a veces termina facilitando un hallazgo, pero que merecen todo ese chequeo previo al que nos referíamos.
¿Cuántos integrantes?
También se ve un poco menos de miedo de las personas. No sé si es el tiempo. Hace 7 años, cuando empezamos a trabajar, se notaba. Era un componente de estos testimonios de muchos a los que se entrevistaba personalmente que tenían miedo, y eso no, ya es bastante más raro que ocurra.
¿Cuántos integrantes tiene el equipo? ¿Cuántos integrantes tiene su equipo?
8 personas. Son estudiantes y licenciados de la Facultad de Humanidades.
¿Cuáles son los pasos siguientes allí en el Batallón 14? ¿Hasta cuándo tienen previsto seguir trabajando en ese lugar?
Bueno, nosotros con estos hallazgos hemos un poco reformulado el área, ¿no? Nuestra, y la vamos a extender un poco más de lo que estaba previsto inicialmente, y trabajaremos el primer semestre de este año, vamos a trabajar aquí en el Batallón, y siempre estamos preparando una vuelta al Batallón 13, porque también la información sobre el 13 ha llegado mucho número, y eso es un poco la agenda para el inicio de este año.
¿Ustedes están utilizando el geoescáner?
No. Nosotros, el geoescáner tiene unas contraindicaciones que son justamente los lugares donde nosotros trabajamos, lugares inundables, con bosques, no es donde se comporta mejor. Y aparte, la peculiaridad de nuestro trabajo hace de que cada testimonio deba de ser directamente periteado por una observación, etcétera, no una técnica intermedia como el geoscáner. El geoscáner no solucionaría el dato en estos casos tan particulares, ¿no?
O sea que directamente descartan esa herramienta.
No, si hay lugares donde no es inundable y que extensiones homogéneas, donde él se comporta bien, el escáner no tendríamos problema en usarlo, pero no ha sido hasta ahora los escenarios donde hemos tenido que buscar.
En esas mismas declaraciones a la revista Políticas que yo mencionaba recién, usted anuncia que el próximo destino debería ser la cárcel de La Tablada, donde también existe información de posibles enterramientos. ¿Está ya fechado el comienzo de esos trabajos?
No. Al respecto de La Tablada, lo que pasa es de que allí hay 9 personas que fueron vistas y están desaparecidas. Y la poca información que tuvimos para trabajar no arrojó resultados positivos. Y por lo tanto, La Tablada sigue como un lugar que debería de encontrarse, no necesariamente nosotros, ¿no? Pero las instituciones que están atrás un poco de la solución de estos problemas, tratar de conseguir información de calidad sobre la gente que desapareció en La Tablada, ¿no? Está presente siempre en todos los balances como una materia que precisa más información, ¿no?
Sí, es un lugar complicado para trabajar, además.
Es complicado para trabajar, sí. Es verdad, también ha pasado un poco eso, algunas informaciones no pueden ser chequeadas porque como es un centro penitenciario, hay problemas prácticos, ¿no? Pero tampoco ha habido tanta información.
¿Y hay
por eso siempre están en las conclusiones de los informes nuestros como una deuda pendiente, ¿no?
¿Y hay otros lugares donde piensen continuar con este tipo de trabajos?
Por por el momento, en realidad con el batallón 14 y el 13, y bueno, y este tema que hablábamos en la tabla, hay un es una gran parte de la agenda con gran parte de la información, ¿no? Ahí estamos concentrados, ¿no? Hay otros lugares, pero no tienen la calidad de información y los testigos tan directos como tienen estos lugares.
¿Ustedes están dedicados full time a esta tarea?
Sí, el equipo acá trabaja todos los días del año en esto, haciendo todo tipo de actividades.
Y, por ejemplo, los días que llueve, supongo que hay que reubicar al equipo. En esas ocasiones, ¿qué se hace? ¿Ordenar el trabajo?
Bueno, siempre hay en el laboratorio trabajo de gestión de la información, de técnicas complementarias. Hay muchísimas... es un trabajo científico, entonces también a veces están como buscando todo ese tipo de peritajes complementarios, de análisis, que hay que estar siempre corriéndolos. Entonces, junto con el manejo de la información que viene llegando, algunos análisis de foto aérea de lugares que hay que hacer. Siempre hay un montón de trabajo.
¿Va a ampliarse el equipo?
No, por lo pronto funciona bien con esta dimensión, ¿no? Yo trabajamos más o menos de esta manera ya desde 2005, cuando nos convocó el presidente Vázquez.
Doctor José María López Mas, coordinador del Grupo de Investigación en Antropología Forense de la Facultad de Humanidades. Le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. Y volvemos a conversar en los próximos días, cuando se haya podido avanzar más en la identificación de estos restos. ¿Cuánto tiempo entienden ustedes que falta?
Primero hay que retirar el esqueleto en completitud, con cuidado, después tomar las muestras. Yo pienso que alrededor de 3 semanas, 1 mes, es el tiempo que insume un laboratorio en los resultados, pero ya le digo, totalmente aproximativo, ¿no?
Esperamos entonces ese momento. Muy amable.
Que ande bien, hasta luego.
Hasta pronto.